Capemiac al día es una presentación de
Red Asesores, su conexión efectiva en servicios de seguridad y salud laboral.
Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a Capemiac al día. A esta hora estaremos trabajando para usted en los controles. José Navas, en la producción general de este espacio Capemiac. Y ante los micrófonos, quien tiene el inmenso placer de saludarles en este nuevo año 2016, Gabriela Aguilar, dándole las más cordial bienvenida a nuestro primer programa del año. Un programa que, bueno, viene cargado de mucha información porque, bueno, arrancamos el año con muchas noticias, con muchas expectativas, con una Asamblea Nacional nueva y, por supuesto, con un decreto económico de emergencia. Consideraciones interesantes, unos puntos interesantes a evaluar, pero ¿qué expectativas realmente o qué impacto realmente podrá tener este decreto de emergencia económica? Bueno, para ello está nuestro presidente de Capemiac, Jonathan Aldana, quien además es economista, y vamos a estar analizando esta situación en detalle. Vamos a iniciar este conversatorio, Jonathan, pero primero dándote el feliz año, la bienvenida, y qué bueno que estás hoy con nosotros, dado que tú como economista entiendes muy bien del caso.
Muy buenos días, Gabriela. Realmente encantado de estar de nuevo acá en nuestro programa, Capemiac al día. Siempre atentos a comentar la problemática, la situación que vive nuestro sector de la pequeña y la mediana industria. En nombre de nuestro directorio de la Cámara, queremos darle un gran saludo de año nuevo a nuestros afiliados. Sabemos que este es un año 2016 que ya desde el año pasado se avizoraba con muchas dificultades. Vamos a tener un año muy, pero muy difícil y debemos prepararnos, debemos ser muy, muy cuidadosos, muy analíticos a la hora de la toma de decisiones, porque realmente el panorama y las variables que se están avizorando en este año realmente son deprimentes, diría yo. El presidente inclusive habló de tragedia, algo así, dijo en su alocución, y no deja de ser realidad. Lo que tenemos una inflación que ya supera casi los 300, el 300%, y se estima que será más del 500% para este 2016. Entonces, imagínate la situación como la estamos viviendo.
Bueno, interesante porque para este momento que estamos hoy en el programa, todavía la Asamblea Nacional no se ha pronunciado. Este es un programa que está siendo grabado y por eso vamos a hacer esta consideración, debido a que pues vamos a hacer un análisis previo al pronunciamiento de la Asamblea, ¿no? Claro. Las consideraciones que se hagan hoy aquí están previas a las decisiones y a las consideraciones que salgan, surjan del encuentro dentro de la Asamblea. Pero bien, hoy también nos acompaña el economista, profesor universitario Francisco Contreras, que, bueno, usted es archiconocido, a quien le damos la más cordial bienvenida y una salutación muy especial. Porque esto no se puede ver de una manera tan etérea como se ha presentado este decreto de emergencia. Este decreto de emergencia se ha presentado, de emergencia económica, se ha presentado como un manto de invisibilidad o un manto sagrado, protector, para cubrir las necesidades del pueblo, pero no hay una metodología consistente, no hay una metodología orgánica, no hay esa filigrana que diga, bueno, esto se va a hacer de tal y cual manera, para tales y cuales resultados, sino que todo son frases y más está lleno de actividad política que de la actividad netamente económica.
Sí, mira,
para lo de... Pero que quisiera que me puntualizara exactamente, porque es que yo creo que todavía la gente no ha entendido y no ha digerido ese decreto.
Sí, mira, lo que pasa es que este decreto, yo lo visualizo así como una especie de déjà vu que estamos viviendo los venezolanos, porque hace 2 años el presidente, recuerdo que anunció lo que se denominaba el sacudón.
El revolcón
económico. Y bueno, se comprometió en una serie de medidas, pasos, soluciones para la mejora de la economía. Y todos supimos cómo eso se desenvolvió. Luego, el año pasado, a finales del año pasado y principios del 2015, finales del 2014, también lanzó otro nuevo programa de recuperación económica. Vamos con todo, decía el presidente. Y fuimos con todo, pero con todo lo negativo, porque aquello, los valores y los términos y los las variables económicas se deterioraron mucho más aún. El Banco Central prácticamente desapareció en su actuación y, su, y la información que oportunamente dar. Esto fue un deterioro. Ahora el presidente se nos presenta en la Asamblea reconociendo una catástrofe económica que estamos, pero sin a la vez reconocer quién es el causante de la catástrofe económica, por qué estamos en esta situación, siempre alegando, por ejemplo, un aspecto, el precio del petróleo. El precio del petróleo, cuando empezó a bajar el precio del petróleo, ya nosotros estábamos en esta situación.
Claro.
Lo evidente es que este ha afectado, lo que ha hecho es empeorar quizás la situación, pero la situación está mal independientemente de que estén bajando los precios del petróleo.
Así que, tema de administración.
Sí, entonces, de repente, yo llamo este decreto a última hora, sí, hasta extemporáneo, porque ¿por qué ese decreto en este momento, ahorita en enero? ¿Por qué no lo hicieron, por ejemplo, en noviembre, en septiembre, el año pasado, cuando había mayoría en la Asamblea Nacional anterior, donde no había ningún problema que se apruebe el decreto y poderlo ejecutar quizás a la libre voluntad? Pero sin embargo ahora lo están presentando cuando tenemos un cambio en la Asamblea Nacional, como queriendo ser corresponsable a los miembros de la Asamblea Nacional, de la fracción mayoritaria, de lo que pudiera ocurrir si este decreto no es aprobado. Este es un decreto que realmente no cubre las expectativas, como tú dices, una especie de manto sagrado de una virgen que se le puso encima.
Pero el TCJ ya dictaminó que tenía que ser aprobado.
Bueno, sí, lo que pasa es que allí hay, yo no soy experto en esa materia, pero hay una, ahí está sentado ya y establecido que quien decide desde el punto de vista, digamos, político, el destino de este decreto es la Asamblea Nacional. Con la Asamblea Nacional,
ese es el deber ser.
Sí, con la Asamblea Nacional decidir que este decreto no es viable y no aprobarlo, el decreto fenece. Sin embargo, bueno, aquí siempre nos estamos llevando una sorpresa increíble.
Perlita
y allí. Y da la impresión de que algo puede venir en ese sentido, porque el TCJ se pronunció inclusive ya antes de que lo hiciera la Asamblea Nacional. Así que ahí hay una serie de cosas. Afortunadamente hoy tenemos la presencia de nuestro querido colega Francisco Contreras, que es una persona que está, bueno, pues ducha en la materia y que siempre nos da enseñanzas y cotidianamente nos está escribiendo, nos está enseñando aspectos sobre esta realidad económica nuestra, y por supuesto pues él nos va a nutrir con mucho más fehacencia, con mucho más firmeza, todos estos aspectos que nos agobian y que se pretenden cubrir con un decreto donde prácticamente, yo diría que es como una especie de nueva ley habilitante. Como ya no van a haber nuevas leyes, entonces se sale con este decreto donde hay una alta discrecionalidad de todos los individuos que van a actuar allí en los niveles decisivos, cero control presupuestario, utilización de partidas presupuestarias que no se ejecutaron el año pasado, todo de una manera fuera de control del legislativo, del órgano legislativo, la posibilidad de poder utilizar recursos tanto físicos como intelectuales como inventarios de las empresas para garantizar el suministro a la comunidad, a las personas. Eso, todo el mundo empieza a pensar en expropiaciones, en tomas de inventario, en tomas de empresas. Entonces eso ya está ocurriendo. Entonces le vamos a dar más poder ahora al Estado, al gobierno en este caso, para implementar esas medidas que ya han mostrado mucho fracaso. Fíjense la gran cantidad de empresas que están en manos del Estado que no producen nada. El caso de la harina de maíz para las arepas. No, ahí tienen 10 empresas productoras, eso quizás no lo sabe mucha gente, 10 empresas productoras de harina de maíz y que abarcan el 51% de la capacidad productiva y no producen un solo kilo de grano de harina de maíz, solamente lo produce Polar. Y la que produce Polar es la que inspeccionan, a la que controlan y a la que... O sea, hay muchas distorsiones.
Las empresas del Natado se paralizaron, son seis las que se pararon.
Ni hablar las empresas básicas, aquí se hablan de unos nuevos motores, 9 motores que se van a encender. Esos motores para encenderse y para poder trabajar tienen que tener combustible, y el principal combustible para esos motores es recursos. Y dentro de esos recursos están las divisas. Las divisas van a ser muchísimo más escasas este año y estarían a discrecionalidad o a discreción solamente del Ejecutivo, que sería el único que podría importar. Entonces el sector privado se va a deprimir mucho más. Entonces se le hace un llamado al sector privado para que se produzca más, pero ¿cómo producimos más si tenemos una serie de materias primas que no producimos en el país y que por ahora no las producimos y necesitamos traerlas? ¿Cómo las vamos a traer? Seguramente nos va a decir que se las vamos a aprobar, van a ver las promesas de siempre, pero al final la gran mayoría, como ha venido ocurriendo, de los empresarios privados se van a quedar sin sus liquidaciones. Total que yo no quisiera ser tan pesimista en esto que digo. A lo mejor nuestro querido profesor Francisco Contreras nos va a dar, por supuesto, con un tono más, mucho más profesional y mucho más académico, nos va a dar, una mejor idea de todo esto. Pero yo lo digo como empresario que sufre estos avatares diarios, donde vemos que nos llenamos de pesimismo, porque no vemos en este decreto que realmente vaya a haber una solución, y sobre todo soluciones rápidas, porque esto es un decreto. En gerencia se habla mucho que cuando uno quiera solucionar algo, forma mesas de trabajo. Entonces, ahora mesas de trabajo, motores, hasta la parte militar está metida allí. Yo no sé, yo no lo veo con mucho, porque no veo realmente que esos motores vayan a tener una verdadera respuesta, porque ya de esos motores tenemos cuentos aquí también, unos célebres motores que se diseñaron en otras oportunidades que tampoco nunca arrancaron, nunca funcionaron, y nos los vuelven a poner sobre el tapete. Estamos pesimistas, es verdad, pero no nos queda más remedio que seguir en la lucha, seguir pues con esperanzados, y ojalá de alguna manera el Ejecutivo reconozca que tiene que rodearse de los que verdaderamente conocen sobre la materia. Formaron una comisión donde realmente, okay, hay personas de muy buena intención allí, hay algunos sectores representados, pero hace falta allí conocedores de la problemática, realmente conocedores de la problemática de diferentes disciplinas como la economía, la sociología, la psicología, gente que está en el día a día batallando, analizando las situaciones y que pueden dar soluciones prontas. No se habla por ningún lado de control de cambio, no se habla por ningún lado de controlar los precios, no se habla de modificar algunas leyes que son sumamente restrictivas de la acción del sector privado, no se habla sobre cómo acomodar. Si tú quieres que el sector privado produzca, tienes que darles la facilidad de los incentivos. Yo no sé, no se mencionan cuáles son esos incentivos, no se dicen cuáles son los parámetros que se van a tratar de corregir y cuáles son los resultados que se esperan. Este es un plan realmente que no se parece a ningún plan que normalmente se puede conocer, digamos, desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista económico, tú proyectas algo, cuantificas y luego proyectas y dices más o menos cómo crees que se van a comportar, qué resultados esperas obtener. Aquí simplemente se habla de un aspecto, así como tú decías, así como etéreo, como, ¿verdad? Y no hay una... Entonces, ¿qué nos corresponde pensar? ¿O qué es lo que más nos viene a la mente? Bueno, que esto va a fracasar igualmente como las anteriores oportunidades. Realmente, pues, eso es lo que más o menos tenemos. Entonces, no sé si, ¿qué te parece si le damos las consideraciones a nuestro
amigo? Me gustaría comenzar, aunque nos quedan poquitos minutos de este corte, me gustaría comenzar con el profesor Francisco Contreras, preguntándole si dentro de este decreto se toca la parte de cómo producir bienes para poder motorizar el sector privado, es decir, divisas. ¿Se está contemplando dentro de este decreto la generación de divisas para poder otorgar y lograr que el sector privado pueda comenzar a producir en el país?
Bueno, pienso que no es así. Si fuese de esa forma, tendríamos no una propuesta de decreto, sino lo que necesita el país, un plan de reformas económicas e institucionales. Eso no aparece por ningún lado. Tenemos un problema muy serio, porque en el campo de empresarial, cuando un gerente, un director, se presenta a la junta con un problema y no trae consigo la solución, el problema es él. Porque entonces él no hace falta, porque él está allí para resolver. Él debe traer a la junta directiva. Eso es lo que debería hacer un gobierno responsable. Por ninguna parte aparece en las intenciones, ni siquiera del decreto, que vamos a resolver o atacar el problema de la asfixia regulatoria, que en este momento es el factor clave de éxito, más allá de las otras penurias que tenemos de escasez, de colas, del dólar que tiene muchos mercados. No, tenemos un problema de asfixia regulatoria, que si nosotros nos ponemos a resolver puntualmente el problema del tipo de cambio unificándolo, el problema del equilibrio fiscal evitando el déficit, el problema de la creación de dinero inorgánico limitándolo, pues si no atendemos reformas económicas e institucionales, eso lo que hace es agravar el problema, porque nos desembocaría al país en una fuerte recesión y desocupación y desempleo jamás vista. Nosotros tenemos que resolver es el problema normativo. Habría que meterse ya de lleno en una discusión sobre cómo simplificar y optimizar el marco regulatorio, que es el que más daño está haciendo al país en este momento.
Vamos a hacer una pausa, pero quiero que al regreso el economista y profesor Francisco Contreras nos hable precisamente de ese marco regulatorio que sería el mecanismo, la metodología no planteada dentro del decreto de emergencia económica. Al regreso.